3:01 de la tarde de este viernes 4 de abril de 2025, arratsalde on guztioi, bienvenidos a todos a la tertulia de la Real Sociedad, tertulia de pospartido épico, derrota épica de la Real Sociedad en el Bernabéu en las semifinales de la Copa, derrota al fin y al cabo, pero que tiene que servir para levantar el ánimo de esta temporada y previa de partido del domingo, jornada número 30 de la Liga eSports frente a la Unión Deportiva Las Palmas, donde la Real Sociedad tiene que empezar a remontar si quiere estar la temporada que viene por sexta temporada consecutiva en Europa. Es un viernes especial, emocional, deportiva y físicamente por todo lo que ha sucedido esta semana. La verdad que no vamos a olvidar lo de este martes y lo que tenemos que aprovechar es ese partido con lo que ha ocurrido para intentar aprovecharlo en esta Asken Champa. Juanjo Lusa, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Hola, arratsaldeon, Samu, muy bien.
Con ganas del partido del domingo, todavía resaca emocional de lo que pasó el martes.
Pues hombre, un poco de todo, ¿no? Porque nos pilla ahí, estamos a viernes, esto ya fue el martes, hay que pasar página cuanto antes, aunque, bueno, pues recordar y asimilar las cosas bonitas que se vivieron, que fueron unas cuantas, a intentar olvidar las malas, evidentemente cuando te eliminan, pues tampoco tiene mucho que celebrar, porque es que encima la Real estuvo tan cerca de la cartuja, tan cerca de ir a Sevilla a la final, que bueno, pues estas cosas suelen pasar sobre todo en el Bernabéu, donde el Madrid pues está acostumbrado a remontadas épicas contra equipos increíbles también en la Champions, ¿no? Muchas veces. Y yo creo que desde el punto de vista de la Real, pues expectantes por ver qué equipo vemos el domingo, si el equipo que de alguna forma está fatigado, algunos futbolistas exhaustos, con algunas lesiones, si ese equipo o un equipo reforzado anímicamente por lo sucedido allí, por la buena imagen que dio, por la gran competición o el gran partido que hizo. Bueno, yo espero que veamos el de esta segunda tesis, porque será francamente bueno. Y yo creo que, además, en Las Palmas, a un equipo como la Unión Deportiva de Las Palmas, en teoría, habría que sacar los puntos si queremos seguir hacia arriba en las últimas 9 jornadas que quedan.
Pablo Barea, arratsaldeon.
Pues yo ya casi curado ya de esa resaca emocional del martes y yo creo que el partido de Copa nos va a venir muy bien para este tramo final, sobre todo porque hemos vuelto a ver a ese equipo que nos maravilló. Yo creo que hace ya 2 años, 3 años ha vuelto esa identidad del equipo de Imanol. Y la verdad que, pues como todos, orgullosos del papel que dimos en el Bernabéu.
Nos contabas la anécdota ahora fuera de micrófonos de que tuviste en presencia a ese vídeo que rescatamos ayer, Juanjo, del energúmeno este de que se ha hecho viral y que hemos tenido que borrar incluso el vídeo. Nosotros en Onda Vasca hemos tenido que borrar el vídeo porque nos ha venido tanto hate desde Madrid por haber publicado este vídeo diciendo que no les representa, que tal y cual, pero que también atacando a la afición de la Real, en fin, una desdicha total. Y te tocó vivirlo en primera persona, Pablo.
Sí, pues al final lo que pasa, que te pones 1-3, celebran los goles, como cualquier otro aficionado. Es verdad que estás en zona de prensa, pero bueno, yo creo que como cualquier otra persona celebra los goles de tu equipo, yo creo que ahí no hay nada malo. A mí si me lo hacen a Noeta, pues estás viendo marcar un gol a tu equipo y la verdad que al final pues yo creo que empaña un poco también la imagen del aficionado del Bernabéu, que es verdad que hubo casos aislados, pero fue duro ver esas imágenes y la verdad que al final, sobre todo, la gente que no le decía nada, que luego se saludaban al final del partido, que no fue solo en los goles, que fue también al finalizar el partido, que nos hizo ahí un gesto de para dormir. Bueno, cosas de...
Un vacilón de toda la vida,
vacilón,
¿no?
Sí,
sí, que algún
sobrepasado
día,
por...
Es típica gente que luego les cae el susto a ellos y se quejarán o dirán, vete tú a saber qué, pero bueno, como matizamos ayer, fueron casos aislados, casos concretos, no se puede generalizar, pero lo que ocurrió, ocurrió y se cuenta. Y al que le duela, pues que mire para otro lado, pero es lo que pasó. Saludo a Jonu Restarazu, que hace mucho que no lo tenemos por esta tertulia, por teléfono. Jon, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Samu.
¿Cuánto tiempo sin escuchar esa voz? Barkatu, porque decías que soy el primero que no te he escrito estos días, aunque estuviste creo que la semana pasada con
conmigo,
Juanjo,
conmigo estuvo.
Pero yo no estaba.
Sí, sí.
Y sí. Hacía mucho que no escuchaba esa voz. Jon, ¿cómo estás?
Pues bueno, la voz precisamente no la tengo muy hasta allí, porque yo creo que se me juntó un poco el partido con el tiempo este de aquí que me ha cogido la garganta y no estoy como para cantar, pero bueno, bien, digamos, recuperándonos un poco del disgustillo.
¿Quién no se ha quedado sin voz esta semana con los goles? Hay mucha gente que ha tardado en recuperarse.
Hombre, yo aquí ya te digo que en mi bloque, el que no estuviera viendo el partido ya sabía quién estaba marcando, seguro.
Yo no sé cómo lleva la resaca emocional. Enseguida saludo a Unai Sánchez, que lo tendremos por aquí en un minuto, que me acaba de avisar que llegaba a las 3:07 puntual. ¿Tú cómo has tenido esta semana, Jon, emocionalmente?
Bueno, a ver, ha sido todo, a ver, el propio partido fue una montaña rusa, entonces, pues la verdad que yo me plantaba en el minuto uno con pocas esperanzas, sinceramente, ya no por, ya lo anuncié también, ¿eh? O sea, no era solamente por el tema deportivo, sino que incluso, bueno, veía muy complicado que se escapara una final de los grandes y la verdad que no tenía esperanzas en ese sentido. Pero claro, luego empieza el partido y tal y como fueron las cosas, pues bueno, la verdad que el propio partido fue un sube y baja de emociones y bueno, al final pues con el disgusto te quedas, ¿con qué te quedas? Con el disgusto, con ese orgullo. A mí sinceramente, mira que al final, ¿no? Pues van pasando los años y bueno, los disgustos te duran cada vez menos. Pero bueno, también me gusta verme un poco dolido porque me da la sensación de que todavía tengo ahí, ¿no? Esa rabia. Pero claro, al final caer como caímos y agarrarte a ese orgullo y a ese sentimiento y tal, es bonito, pero a la vez dices, joder, preferiría no agarrarme al orgullo y estar clasificado, ¿no? Pero
Todos
bueno,
estamos de estar orgullosos hasta las narices, es la verdad que
claro, es
también.
un poco, eso es un poco una contradicción. Luego también, pues bueno, estaba aquí con Andoni, con mi hijo de 9 años y yo le veía a él cómo estaba enrabietado, pues medio llorando al final y con una, bueno, claro, estuvimos eso en clasificados luego, ¿no? Luego sí. Y bueno, y al final te ves tú un poco reflejado en él hace unos años, entonces te tienes que salir un poco de ese papel y ponerte en el lado de, pues eso, pues el honor, el orgullo de lo que ha pasado, de que no es fácil, el mérito que tiene todo esto, los de la cantera y tal. Y claro, intentas edulcorar un poco la derrota, ¿no? Pero bueno, al final ves que estas sensaciones, pues yo creo que incluso, como puse en un tuit, pues a veces valen incluso más que títulos, ¿no? Porque bueno, se va generando y se va creando ahí una cultura de identidad y un sentimiento que yo creo que eso es lo que realmente hace a los equipos grandes y bueno, y nosotros tenemos esa gran suerte de tenerlo.
Voy saludando por aquí al recién incorporado a la tertulia, Unai Sánchez, Arratsalde-Unai.
Arratsalde-León.
¿Qué tal la semana tú? Porque acabamos de escuchar cómo yo nos narraba un poco también y me siento identificadísimo con Andoni, con su hijo de 9 años, de cómo podía estar enrabietado, posiblemente por su prematura edad al final. Para él será su gran oportunidad, que con el tiempo pues verá que habrá más, si es que las hay, pero bueno, que todos hemos sido Andoni en algún momento de nuestras vidas.
Eso
Y ha sido una semana muy emocional.
Yo fui a Andoni durante varios minutos, creo que fue 2 minutos, cuando mete uno, el 1-3 Oyarzábal o
Yo
esta
creo que no
jugada.
llega a los 2 minutos,
Minuto y medio por ahí.
Sí. Entonces,
Hasta que mete Bellingham.
entonces, claro, en mi casa a esas horas estábamos ya en silencio sepulcral, con dos niñas, una dormida y la otra a punto de dormirse.
Los vecinos también.
No, los vecinos ya
Da
es lo de
igual.
menos porque ya saben que soy de La Real y ya incluso
Están acostumbrados.
la vecina mete los suplementos de La Real que salen en los periódicos, me los suele dar llevar a casa, pero. Yo estaba en la cocina, pues haciendo mi cena, porque cenamos en casa súper tarde, porque fue una noche un poco así movidita. Y metió gol el 1-3 Oyarzabal. Entonces, claro, mete Oyarzabal. Mi mujer estaba viendo el partido en silencio en la sala. Y yo entré y me tiré encima del sofá. Claro, faltaban 10 minutos. Y yo le decía, nos vamos a Sevilla, nos vamos a Sevilla.
Todos pensamos así.
Porque, vamos, o sea, me da igual. Con dos bebés nos íbamos a ir a Sevilla.
Pilla hotel ya.
Sí. Bueno, me faltó esto.
Claro.
Pero no me dio tiempo de abrir el móvil porque ya cayó el 2-3. Y yo nos vimos a Sevilla en el día y mi mujer, ay, cállate, que está la niña dormida. Y yo le dije, Leire, es que teníamos 1% de posibilidades y estamos aquí a falta de 10 minutos de acabar el partido de una final.
Alguno reservó, no sé si le daría tiempo, pero alguno abrió Booking seguro para buscar.
No, nos dio tiempo, porque primero tenemos que hablar la
Claro.
conversación de si llega a ser que se clasifica, viendo cómo hemos funcionado con Mallorca, el Sevilla en la época COVID y tal, hubiésemos ido, aunque sea. De pues un poco a ver el ambiente allí con la familia. Pero bueno, es que teníamos un poco que perder y mucho que ganar. Y la verdad creo que, aunque no hemos ganado, creo que hemos ganado en varias cosas que no puntúan, que son un poquito en moral y en capacidad. Y creo que también había mucha gente del barco de Imanol Betella que de repente han dicho, oye, pues igual con Imanol no se está tan mal.
Igual hay que dar otra vuelta al barco.
Igual hay que dar otro barco o igual hay que dar la vuelta y tirarnos al lado. Porque yo todavía ya leí un par de comentarios, tres, de gente que bueno, que antes que traer a alguien de fuera, que no sabes cómo va a competir en este tipo de competiciones y que te va a hacer vibrar en una semifinal en la que en la ida pierdes 0-1 contra un Real Madrid. Yo cuando ficha Mbappé por el Real Madrid, yo ya dije, el año pasado cuando se hablaba ya de que Mbappé este año venía al Madrid seguro y tal, dije, el año para ganar la Copa era el año pasado. Porque ahora, pues con el tema de los Mbappés y no Mbappés y Vinicius y demás, todos los equipos grandes van a pelear por todos los títulos. Antes, pues iban a por la Supercopa de Europa, la Champions, todas las competiciones europeas más la Liga. Y la Copa siempre estaba un poco ahí como gregario. Y ahora creo que ahora, por el tema de que a ver quién tiene más títulos a final de año, claro, creo que la Copa también se va a ser un título. Mira, Atlético Madrid, el Cholo otro día la rueda de prensa que dio, parecía un funeral. Le están dando por todo al Cholo, que va a ser un título menor, le están zurrando, pero bien. Creo que ahora esos títulos los van a pelear
es
todos.
Es que el Atlético de Madrid Unai no se come nada. No. Es que no se come nada, lo pierde todo.
Sí, sí.
Ya se ha quedado lejos de todo. Bueno, ya, eliminado de la Champions, en la Liga está lejísimos y eliminado de la Copa.
He leído que ha gastado...
El entrenador que más cobra del mundo.
Y el equipo, o sea, que desde que el Cholo ha fichado por el Atlético de Madrid, ha gastado un billón con B,
billón con B
de euros en fichajes.
Pues fíjate.
Para ganar un título.
El equipo del pueblo.
Sí.
Y todavía le ríen las gracias al Cholo.
Sí, sí.
Pues bueno. Ahí a cada uno.
Sí.
Bueno, me gustaría dedicar esta tertulia, ya que llevamos muchos días esta semana. No voy a decir que estamos saturados, porque creo que todos tenemos que sacar todavía lo que hemos vivido dentro del martes. Pero sí que todos hemos, Juanjo, ido a lo emocional. Todos hemos hablado de cómo hemos vivido lo del martes, de lo que significa, de lo que la Real nos ha transmitido. Todo eso me parece más que lícito y es de lo que hay que hablar. Pero creo que es momento ya, con un poco menos grado de emociones, ver lo futbolístico del martes y ver cómo se puede enfocar lo que vimos a lo del resto de temporada, entendiendo que es un partido que no se va a volver a repetir, que es uno de Copa, que se juega un todo por el todo y que es un contexto distinto. Pero sí que me gustaría analizar lo del martes desde una perspectiva un poco más fría, qué se hizo bien y qué se hizo mal, porque metes 4 goles en el Bernabéu y encajas 4 goles en el Bernabéu y que te tienes que jugar la temporada ahora sí en 9 partidos.
Bueno, yo del martes no voy a decir que me he olvidado, pero sí he pasado página, ¿no? Porque, bueno, es lo que tu última frase, es que ahora te juegas la Liga. Te juegas la Liga, tienes un partido importantísimo en Las Palmas, que tienes que ganar sí o sí, porque Las Palmas, además de ser el penúltimo, son 3 puntos que necesitas para alcanzar a los que tienes por delante. Llámese Mallorca, Rayo, y otro por ahí que se me olvida ahora mismo.
El Celta de Vigo, Girona, el Sevilla,
no,
estamos
eso, todos ahí. Eso te iba a decir, es que encima el Sevilla y el Girona están detrás, pero claro, ellos piensan también que te pueden alcanzar, o sea, no te puedes despistar, ¿no?, en este sentido. Entonces, bueno, yo, pues un poco como todos, ¿no?, lo del martes lo viví con ese entusiasmo de pensar que no teníamos prácticamente nada que hacer en la previa, porque yo creo que todos éramos más o menos, estábamos en esa línea, que era muy complicado todo, a ver cómo empieza el partido, cómo sigue, oye tú, que pasa el tiempo, que la Real por delante, que tal, que no sé qué, que en el 81-1-3, que estamos en Sevilla, claro, minuto y medio llega el gol de Bellingham, y bueno, luego todo lo que ocurre en la prórroga y en el desenlace final allí, ¿no? Entonces, te agarras un globo del 15, pero, no sé, igual ya porque desde el punto de vista profesional las he visto de todos los colores, no solo ya en fútbol, sino también en baloncesto y en otros deportes en los que he vivido muchos descensos, también ascensos. De alguna forma, yo me siento ya un poco vacunado contra todo este tipo de cosas, ¿no? Hablo ya desde la experiencia de muchos años en la radio y de tener un micro en la mano y estar en muchas partes. Y yo soy de las personas que con el tiempo intenta olvidar lo negativo, intenta pasar página rápido, porque fustigarte en lo que pudo haber sido y no fue, pues al final...
Es infinito.
Sí, sí. Y me ha costado, ¿eh? O sea, ya, claro, al principio... Te calientas, estás, pero conforme pasan las cosas y te pasan cosas, no todas buenas, te vas olvidando de este tipo de... O al menos reaccionas de otra manera ya, ¿no? Es un poco el tema de la experiencia igual e incluso de la edad, por qué no decirlo, ¿no? Y de haber vivido muchas situaciones. Entonces, yo ya, al día siguiente, dormí bastante mal, primero porque me fui tarde a la cama, como creo que casi todos.
¿Quién no durmió mal el martes?
Después porque yo soy un tío de costumbres fijas y a las 6 de la mañana ya estoy de pie, entonces, pues dormí muy poco y mal. Luego encima había que hacer el programa... y este tipo de cosas, ¿no? Y a lo que voy, yo intento darle vuelta a las situaciones, sobre todo negativas, en cuanto puedo, y enfocarme ya en lo que todavía nos queda, que me parece que nos queda todavía un tema pues bastante chulo, ¿no? Era chulísimo estar en Sevilla, pero nos queda un tema de intentar meternos en Europa League todavía, que a mí me satisface mucho estar el año que viene por 6º año consecutivo en una competición europea, y si es la Conference, pues igual hasta el recorrido puede ser mayor y puedes optar a ganarla. Igual me estoy adelantando mucho, pero yo pienso así. Entonces, un poco pues fue mi sensación, ¿no? Yo, y de lo que decías tú de que cosas que se hicieron mal, joder, encajar 2 goles de cabeza, balón parado. Bilbao. A mí me parece que eso sigue siendo el debe de la Real. Que marque Tchouaméni, que te marque uno parecido a Rüdiger, cuando tienes que agarrar ahí al personal de donde sea, no llegar. Entiendo que el primero de los corners, cuando marca Tchouaméni, viene precedido de una jugada anterior que había sido fuera de juego.
No tiene ni que pasar.
No tenía ni que haber existido. Pero bueno, una vez que existe ya esa segunda jugada, tienes que defender como un cosaco, ¿no? Y sí que la Real, en este tipo de jugadas, sigue sufriendo mucho. Y el Madrid es un equipo que ataca muy bien los balones parados. Y a partir de ahí, pues, seguir el camino. No queda otra.
Yo la pregunta era más bien, y voy con Pablo, con John, con Unai. ¿Qué podemos rescatar para estos 9 partidos que se puede olvidar? ¿Y qué te gustó, por ejemplo, Pablo, del martes respecto a la Real Sociedad? Que es algo que te gustase de verdad, pero no me refiero a creer, porque eso vale, ímpetu y fe tuvieron todos y se dejaron hasta la última gota de sudor, que era lo que exigía ese partido. Pero eso no es algo que vamos a ver contra el Celta de Vigo en Liga, ni lo vamos a ver contra Las Palmas, porque son partidos con otros contextos. Entonces, futbolísticamente hablando, ¿qué podemos recuperar del Bernabéu? Que salió bien y que no ha salido bien en estas últimas semanas donde la Real nos ha dejado tan gris.
Hombre, pues yo creo que está claro, la efectividad. O sea, marcamos 4 goles y creo que fueron 5 o 6 tiros a puerta.
No, no, 3 tiros a puerta.
Sí, ¿seguro?
La última estadística que yo tengo son, perdón, 4 tiros a puerta, que son los 3 goles que van a puerta, más el disparo de Lucas Sucic, que atrapa a Lunin,
y
el gol de Pablo Marínez en propia, así que no cuenta.
Y luego también hay una buena parada de Lunin. O sea, que igual son más de...
Una buena, pues tenía que haber... Sí, igual me estoy quedando corto. Yo el último que tenía era 3 tiros a puerta.
Para mí eso.
Mira, tengo aquí la estadística. 4 tiros fuera y 5 a puerta.
Mira.
Ahí está, pues mira.
5 tiros a puerta.
Ellos 11 fuera y 10 a puerta. Y paradas, Ramiro 6 y Lunin 2.
Pues yo eso, me quedaría sobre todo con la efectividad. Es verdad que algunos goles pues fueron como fueron. El gol de Álava es una jugada espectacular. Yo creo que la noticia más positiva del partido del martes y sobre todo de los últimos partidos ha sido Pablo Marín. A mí me ha callado la boca. O sea, a mí el Logroñés me ha callado la boca porque no le veía un jugador de primer equipo. Hay que verle también con más continuidad. Pero a mí este último tramo me ha gustado mucho. Y es que parece mentira, pero... Quedamos 4-4 contra el Real Madrid y en lo futbolístico tampoco me quedo con muchas cosas más que la efectividad goleadora.
Unai.
Sí, a ver, con lo que más se queda igual es con el tema de los goles y que llegas, que puedes meter y una temporada en la que, pues yo leí un tuit por ahí que ponía que la Real llevaba 27 goles en 29 partidos y metió 4 en el Bernabéu. Entonces dices, o sea, ¿pero esto en qué mundo estamos? O sea, eso y luego la capacidad que tuvo la Real pues para reaccionar siempre. Hablamos de que es una Real de que no estaba siendo capaz de remontar cosas, de remontar partidos. Y esto se puede considerar como una especie como de remontada, por menos para irse en el plano anímico, porque venías perdiendo, empatas la eliminatoria, te adelantas a ella, te vuelven a voltear el marcador, eres capaz de nuevo para empatar, aunque sea la eliminatoria otra vez en el descuento, sacas esa garra de donde no la hay, y luego cómo compitió, cómo presionamos. La presión alta que se hizo, no le habíamos visto la Real en las últimas semanas, bien porque no llegábamos o bien porque... Pues porque no daba el tema. Y bueno, al final, y es una pena, por cierto, al final que se lesionara a Guer y tiene que sacar a Aritz, porque igual Aritz, pues en los últimos minutos en el lateral derecho te hubiese dado más de lo que te pudo haber dado Traoré, que creo que todos vimos el agujero que se creó cuando salió él a jugar. Y poco más, creo que la Real compitió muy bien y es lo que tiene que agarrarse ahora. Tiene que mantener ese patrón para el resto de la semana, se quedan, son 8 finales. 8 partidos, el que está bien y el que no también, y ya por todas, si queremos entrar.
John.
Bueno, yo creo que sí que, al margen, como tú has dicho, ¿no? Que se presupone ya todo ese componente emocional y la entrega y tal, yo creo que futbolísticamente sí que hubo cositas, ¿no? Ahora ha comentado justo, pues la lesión de Agger supuso que tuviera que salir Aritz, que seguramente pues igual hubiera tenido algún minuto más tarde. Y bueno, ya estamos acostumbrándonos un poco a que Lustondo pues dé buenos minutos, ¿no? Es verdad que para muchos quizá pues bueno, sea un jugador o parecía, ¿no? O hasta hace poco un jugador ya relegado pues a partidos un poco de menos importancia o en fin o a minutos un poco más de eso, pues no de la basura, pero bueno, minutos menos importantes. Y bueno, me pareció una nota muy positiva porque sinceramente cuando te plantas en el Bernabéu y al poquito de empezar pues tu central, que aquí bueno, lo hemos alabado mucho, ¿verdad? Yo el primero, pero sí que todos también hemos ido poco a poco recogiendo un poco de cuerda de que no es el Aguer tampoco del comienzo de temporada, ¿no? Entonces, bueno, no dejaba de ser un traspiés que hubiera que hacer ese cambio. Entonces, bueno, vi muy positivo la ayuda de Luis Fondo, ¿no? El partido que hizo. También parece muy reseñable, aparte de Pablo Marín, como habéis comentado. Šukić creo que por fin, ya estaba dando señales, ¿eh? Pero hizo un partido muy completo, me pareció, muy comprometido en muchos aspectos del juego. Creo que fue un poco el merino que solíamos tener, salvando las distancias, pero creo que cuajó una muy buena actuación. Y me parece, pues eso, que ahí junto con Zubimendi y con Pablo Marín, yo creo que el tribote funcionó muy bien. Yo creo que también es destacable, pues sobre todo fue de menos a más Kubo, que al final siempre está ahí. Y yo, bueno, siempre lo diré, que yo creo que aunque a veces, bueno, parece o parezca que no está muy acertado, creo que esta Real Sociedad sin Kubo pues sería, no estaría donde está.
Eso seguro, o sea, es que es el jugador más determinante incluso hasta cuando está mal, porque el partido contra el Madrid,
vale, sí, cuando coge el balón él, algo puede pasar siempre.
La primera parte no fue para mí nada buena,
muy mala, muy
eso
mala,
que tenía esa Camavinga, que será el peor lateral izquierdo del mundo, porque no es lateral izquierdo.
Es que
por eso Camavinga, he dicho que fue de menos a más, porque es verdad que en el comienzo del partido pues no fue el Kubo que esperábamos. De hecho, yo tuve algún WhatsApp con gente que empezó un poco a hablar de Kubo y, bueno, dije, oye, tiempo al tiempo, porque joder, ya sabemos lo que es Kubo y lo que nos puede dar. Y efectivamente, pues bueno, al final terminó bastante bien. El comienzo de Barrene también nos recordó al Barrene de la Champions del año pasado. En fin, creo que hubo cosas, o se recuperaron jugadores que, bueno, que lejos de pensar que el partido se iba a hacer muy difícil o muy largo y muy todo, pues yo creo que fue una Real más parecida a la que veníamos acostumbrados a ver, ¿no? Y bueno, luego ya se fue alargando, incluso aunque estábamos triturados físicamente, pero bueno, estábamos hablando ya de una prórroga muy avanzada. Creo que el equipo no se cayó en ningún momento, al margen de esas desconexiones de los goles, ¿no? Que no la veo como un factor directamente relacionado con el estado físico. Creo que aguantaron bastante bien. Y como pega, y gorda además, porque yo con el 1-3 me veía en la final claramente, os lo digo. En el 82,
¿te dio tiempo?
Sí, me dio tiempo porque, bueno, se me pasó, tú imagínate.
Bueno, John sale de casa y va enfrente y ya tiene alojamiento ya, si quiere.
Claro.
Es que yo tengo un componente emocional aquí que claro, de no dar por hecho que iba a ocurrir nada, a de repente, o sea, me venían flashes de aquí todo el mundo. Entonces, bueno, sí, realmente fui consciente o por lo menos sí me lo creí. Pero lo que iba es que en el minuto 82, bueno, yo creo que ninguno de nosotros somos partidarios de hacer un poco, pues el fútbol esté un poco sucio que hacen otros equipos, y bueno, no hace falta poner ejemplos porque todos sabemos, ¿no? Pero bueno, no somos partidarios de eso en el sentido de que algunos equipos lo hacen todos los domingos, en el minuto, da igual que sea el minuto 5 que el 95, pero sí que creo que en ese minuto 82 con el 1-3, es verdad que no dio ni tiempo porque fue la siguiente jugada, pero creo que algo hay que hacer. No me preguntéis qué ni cómo, porque si os pongo ejemplos igual me echáis la tarjeta.
No, hombre, no, trabar el partido, sí, no, agarrar un poquito más, alguna falta más.
O bueno, lo que hizo Modric también con Kubo, que no ha salido, no ha sido en ningún sitio. Modric le hizo una cosa a Kubo cuando la jugada famosa de las Agassi,
sí,
que es expulsión, y no sabemos todavía muy bien por qué ahí no pasó nada, no se ha visto las imágenes.
Voy, ¿no? Incluso si no te da tiempo de cuando sacan de medio campo y te han metido el segundo y te han igualado la eliminatoria, pero por lo menos que no te quedes fuera al momento siguiente. Entonces, ahí creo que, bueno, un poco siguiendo la línea habitual, ¿no? De que nos falta a veces ese puntito no competitivo, porque realmente competitivos fuimos, pero bueno, ese punto de pararte y decir, oye, mira, que el portero se quede aquí tirado, que al final es el único con el que se puede parar el partido, no sé, algo que parar aquello, porque que en 8 minutos pues te quedes eso, fuera de una final que es tan complicado después de 2 años seguidos quedando a puertas, pues ahí me faltó eso, y me lo ha dicho mucha gente también aquí en Sevilla, pues que me ha venido a darme una palmadita y que les ha dado un poco de pena, pues me han dicho eso, que no se podía escapar.
Tengo por aquí mensajes de la audiencia, tanto en el chat de YouTube como en el WhatsApp de Onda Vasca. Antes Juanjo tiene que decir algo.
Dos cositas cortas. Una, lo que más me gustó del equipo, que quizá antes no me he liado y no te he contestado lo que tú preguntabas en concreto, fue precisamente el ardor guerrero que tuvo. O sea, creo que fue a por el Madrid desde el principio. Con la presión adelantada, con los goles, cuando estaba en ventaja, cuando estaba en desventaja. Yo creo que la Real tuvo un ardor guerrero y un entusiasmo de ir a por el rival en un escenario como ese, que no es nada fácil, todos lo conocemos, contra un rival como ese, que no es nada fácil. Y eso me gustó mucho del equipo, ese ardor guerrero que puso en todo momento hasta el final. Y luego, con el tema del cambio de Traoré, bueno, lo hablaba con Francis Marigil el otro día en el programa, lo hablábamos. Yo cuando sacó a Traoré por Aramburu dije, el ritmo que tiene el partido, el tío que te viene por tu banda, que es Vinicius. Traoré acaba de salir de una lesión grave. Ya sé que es en teoría el cambio, que es el lateral derecho. Yo me acuerdo además que cambié un WhatsApp en ese momento con Francis Marigil, solemos cambiar mensajes, y le dije, joder, pues yo no pondría a Traoré, porque este chico está todavía saliendo, está lento, y le viene Vinicius. Yo igual hubiera desplazado a Richel Ustondo y hubiera sacado a John Martín en el centro de la defensa. Primero porque a mí John Martín me hace un jugadorazo, creo que tiene que tener más oportunidades. Después es un tío alto que por arriba va muy bien, el Madrid te puede hacer daño por arriba como nos hizo dos veces, dos goles. Y el Ustondo estaba mucho más caliente en el partido, esa experiencia que tiene para sujetar a Vinicius. Traoré viene de lesión, está muy lento. Es un poco lo que pasó con Oyarzabal cuando empezó a jugar después de la lesión, ¿no? Que todos decíamos, joder, si no tiene reprise, si no tiene... Claro, es que vienes de una lesión grave. Y meter a Traoré de repente en ese contexto, tal y como estaba, yo ahí no lo vi muy claro eso. No sé lo que pensáis.
Pues, mira, yo voy a defender a Imanol ahí, y de hecho está en la radio grabado. Yo... Y Gorka,
ojo, no es atacar a Imanol, ¿eh? Es simplemente que yo hubiera hecho otra cosa.
Bien, sí, pero bueno, defender por la decisión de Imanol, quiero decir, yo cuando veo a Aramburu con la amarilla, el primero que pienso es en Amari.
Sí,
yo también. Luego igual enfrío, pues...
Es el pensamiento lógico.
Claro, luego enfrío igual me dicen, pues igual hubiese sido mejor sacar a John Martín antes del gol, ¿eh? Antes de la jugada de inicios. Que pasan dos minutos, por cierto, porque Amari sale al campo, mete el pase del gol de la Real... Mete la Real, saca el centro del Madrid y nos meten el gol. O sea, que no hay tiempo a más. O sea, a Mari 3 minutos en el campo, 2 goles. A favor y en contra. Uh-huh. A mí luego me explicas, oye, pues igual yo, Martín, desplazas a Aritz, pues posiblemente defensivamente hubiésemos hecho algo más. Ala, no hubiésemos tenido ese pase que genera el gol también. Entonces,
y no hubiésemos dejado una autopista para Vinicius en todo lo que queda de partido.
Vale, bueno, bien, es verdad.
Porque el chico no podía correr como él.
Pero yo no me imagino. Entonces, posiblemente Imanol se vio cegado por el buen partido que hizo a Mari contra el Valladolid. Amari hizo un buen partido.
En el Valladolid venía otro futbolista de frente, que no era Vinicius.
Pero era Raúl Moro. Y Raúl Moro está muy bien, ¿eh?
Sí, pero lo de Vinicius, Raúl Moro, con mis respetos, le llega donde le llega.
Vale, pero bueno, yo creo que el buen partido de Vinicius, de Amari Traoré frente al Valladolid condiciona esa decisión de Imanol, porque si Amari, a esta lesión que ha tenido, si no estuviese llevando una buena recuperación, más que en un lateral derecho, hubiese pensado en un central.
Bueno, yo pienso que es lo más lógico también, ¿eh? Efectivamente, es el cambio uno por uno.
Además, que
Imanol es lateral derecho.
Imanol es entrada de cambio hombre por hombre.
Sí, pero a veces también igual hay que innovar un poquito para que la cosa, según las circunstancias de partido y lo que tienes enfrente y los minutos y ese ritmo y esa velocidad, claro, bueno.
La única excepción siempre la he visto en el lateral.
A mí me encantó un poco desde ese punto de vista. Y me acuerdo que lo comenté con nuestro compañero Francis Marigil y estábamos un poco de acuerdo en ese tema, ¿no? O sea, joder, está el partido como muy caliente para que saques a un tío que todavía está en ese proceso de volver a recoger el ritmo de competición, ¿no? Oye, que lo más lógico era eso, simplemente era un matiz que quería hacer.
De todas formas, por aquí nos dicen que somos la Real, la UPA Real. El cambio de Aramburu me pareció clave, ya que se estaba con amarilla, pero Traoré no dio la talla. Disfruté mucho con la Real, aunque también tuve la sensación de que el Madrid jugó a medio gas y apretó cuando lo necesitó. Yo el martes me quedé encantado con la actitud y el esfuerzo del equipo, pero tampoco creo que el juego fuera espectacular. Además, viendo que el Madrid jugó al tran-tran. El mérito es creer bien por ti, Samu. El 99% nos damos un duro por nuestro equipo. Bueno, yo hasta el partido...
No, si lo hablamos...
Tampoco lo daba.
Lo hablábamos los dos, Samu, y es que las caras de todos era... Pues,
íbamos, dijo Juanjo, al dentista, limpiando el nombre de los dentistas.
No, yo nunca digo al dentista porque sí, parece que los dentistas ya no hacen daño hace mucho tiempo. Yo tengo un amigo dentista que me dice, oye, joder, cuando dice la gente esto de que la visita al dentista, vaya topicazo, porque el dentista evolucionó mucho.
Claro.
Dicho lo cual, espero que me hagan rebaja pues, de lo que he dicho el gremio.
Lo que no ha cambiado nunca es el matadero. El matadero sigue doliendo
matadero,
igual.
El matadero siempre es lo que va.
Yo ya comenté, en cuanto meta el dinero del Madrid, apago la tele o pongo otra cosa, porque para ver... Y cuando Samu puso por Twitter a ver cuáles eran las opciones, yo ya dije, yo voy con la unidad de allí, que no estamos jugando Europa, y no daba ni un duro por el partido, porque al final, quizás o no, pues bueno... Ves que está complicado, en la ida te han ganado, que ya han hecho lo más fácil, lo más sencillo a priori, que era ganarte en tu campo, y dices, pues lo que nos espera en el nuestro, o sea, en el suyo, vamos, y al final, pues quieras o no, tienes una estás mirando de reojo los 9 partidos que te quedan para ir a Europa. Y dices, pues, porque ahora es lo que pasa ahora, que hemos hecho un esfuerzo titánico en el Bernabéu y a ver cuántos están ok. Dije, bueno, del martes y domingo pues hay tiempo para recuperar y a ver si no hay secuelas a nivel, por lo que he leído, a Ger no llega ni para Dios, pero Mendy sí que debe estar bien. Sí. Y
cómo todo llega Kubo, cómo llega Oyarzabal, cómo llega Susic, sí. Claro, futbolistas.
Sí, que es lo que, bueno, ahora a ver estos días a ver quién le contradice a Oyarzabal de que no es delantero, que lleva 4 goles o 5.
Es que es un tema.
Habrá que abrirlo.
Hombre, hay que abrir ese melón. O sea, Mikel Oyarzabal se ha llegado unas críticas este año en muchos tramos. Vamos a ver, no sé si la palabra es merecido, pero justas, porque no ha sido su mejor año en juego, ni de lejos. Pero está a punto de firmar su mejor temporada como futbolista de la Real en cuanto a números goleadores. Es que va a superar a su temporada con más tantos de su historia. Es que eso...
Ha metido 5 goles en 2 semanas ahora, entre los de España, los de la Real, los del otro día y demás. A ver quién le dice ahora, Mikel no es delantero o no, o tiene poco gol.
No, es verdad, que
poco gol,
goles...
Yo creo que nadie ha dicho eso nunca, yo creo.
Yo el poco gol he llegado a leerlo porque es un jugador que dice, bueno, pues eso, como... Pero la típica de si llega a fallar esa que ha fallado Oscarsson, la llega a fallar Oyarzabal, la que le cae. O si llega...
No, sí, eso seguro.
O la que falló al Bernabéu, también una que en vez de controlar de primera...
Para mí el partido de Oyarzabal tampoco es tan bueno, ¿eh? Hay una jugada clave que es un pase, creo que de Kubo, que
hecho,
le deja...
De hecho, Pablo, perdona, falla 2, muy claro.
No, es un fallo, un control
que, luego mete.
Que se quedaba... ante Lunin, mano a mano, y luego también un regalo de Camavinga que ralentizó mucho la jugada, hizo que los jugadores del Real Madrid llegaran a la defensa. Y para mí, el partido de Oyarzabal, es verdad que, joder.
Luego lo arregla muy bien, ¿eh? Luego lo arregla
maquilla,
de cine.
Lo maquilla con 2 goles.
Eso es, pero al principio, joder. Hay una que es un rechazo además del portero que falla ahí en boca de gol prácticamente, que digo, joder.
Sí, el paradón de Lunin.
Por favor.
Pero bueno, sí. Esa me recordó mucho a la de Sadik en Mallorca, que sí. Un rechazo que fue al final fuera de juego. Pero bueno, para mí el partido de Oyarzabal, por esos 2 goles, yo creo que maquilla muy, muy bien esos otros 2 fallos que tuvo.
Sí, sin duda.
Bueno, aparte, la verdad, encima, durante el partido en muchos momentos intentó buscar siempre el tercer hombre saliendo un poquito porque tenían cerrado muy bien a Zubimendi. Y Zubimendi lo que quería jugar era de cara porque tenían estudiado algún tipo de movimiento. De hecho, en el gol de Barrene hay 2 amagos previos iguales en los que la Real intenta buscar el tercer hombre con Zubimendi y juegue de cara y no le dejan jugar, digamos, desde centrales. Y en una de ellas vino Oyarzabal, juegan con Oyarzabal, Oyarzabal le devuelve de cara a Zubimendi y este es el que le abre a Marín para que prolongue a Barrene y busque la espalda. Entonces, para mí Oyarzabal creo que hizo un partido bastante aceptable, digamos, fuera del área. Pues intentó siempre combinar un poquito y luego llegar a las zonas de remate lo más rápido posible para buscar un poquito las cosquillas a las espaldas de los defensas. Yo creo que Oyarzabal nunca va a ser un delantero vistoso, ni le vamos a ver haciendo 4 regates, pero sí que creo que es un jugador pues que está donde tiene que estar.
Es muy inteligente.
Y luego,
inteligente.
Y luego pues,
esas
bueno,
zonas es muy
día tendrá más o menos gol, pero... Pero es que al final es que te está marcando goles. O sea, es decir, parece que no, pero el gol que mete otro día contra Valladolid, no, es que el defensa... Bien, bien. El remate que hace es acrobático es muy difícil cómo le viene.
El remate es difícil, pero el gol es de aquella manera.
Bueno, pero
sí. Pero bueno, gol lo mete Vinicius y lo estamos viendo en la tele.
Sí, hombre.
400 veces de diferentes ángulos. No. La abuela de Vinicius se le entrevistarían para contarle yo.
Se resbala la defensa también, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero cómo pero
le da el semifallo, le da un bote raro al portero.
Sí, pero bueno, hay que
ojo, que todos valen igual, ¿eh? Sí, hay que estar ahí y darle.
A mí me parece que el remate muy deforme, o sea, que el remate que hace es muy complicado por la altura que te da el balón,
así lo sabe.
Que tiene 2 jugadores por delante, que no sabes cuándo te va a llegar, si van a despejarla y estar preparado para hacer ese remate y luego cómo lo hace. No es tan fácil como parece, a mi opinión, ¿eh? Que yo he visto al final a chavales míos que andan metiendo goles de vez en cuando y dices, "Jo, es fácil". No.
Raúl, el del Madrid, creo que metió como 300 goles.
De esos, ¿verdad? Sí, sí. Ese también rebañaba todo lo que podía por ahí.
Sí, sí. Y entonces al final, pues bueno. Oye, pues al final de 5 ha metido. Bueno, para la Real ha metido 3 goles, que en los últimos 2 partidos, que nos han dado cosas. Pues mantenernos con vida en Madrid y abrir la lata en Valladolid.
Pero es que era el partido perfecto para un jugador como Mikel, porque era un encuentro donde ibas a tener pocas ocasiones de leer muy bien el partido. y tienes que presionar muy alto. Y lo que mejor hace Mikel es entender el juego y presionar alto. Correr y correr y correr. Minuto 115 de la prórroga. Y ahora le decía Imanol, para, 105, para el cambio, que es que todavía aguanto y quiero estar aquí y quiero seguir. Si para eso Mikel es el mejor. Aquí el problema está en el análisis más objetivo. Es que quizás Mikel Oyarzabal, por el perfil de futbolista que es y todo lo que te puede dar y todo lo que no te puede dar, no era quizás el delantero más adecuado para la Real. Lo que pasa es que se ha demostrado con el tiempo que en este formato y esta forma de jugar que tiene la Real, donde el más penalizado es el delantero, el que menos penalizado está es Mikel Oyarzabal, porque un jugador como Ori Oskarsson, en este formato, por muchos 7 goles que lleve al primer toque, pasa inadvertido el 99% del tiempo. Inadvertido. Luego tiene una y la enchufa. Bien. Y no ha tenido tampoco tantos minutos. Pero es muchísimo menos importante para el juego que Oyarzabal.
El otro día salí 10 minutos en la prórroga y parece como si hubiera salido yo. O sea, parecía que no, claro, iba con él a la feria tampoco. Entonces, por lo menos Mario Escurrena, que salió con él, se le veía correr de un lado para otro como un titán. Pero es que el chico este estaba ahí quieto, parado, le tenían que llegar los balones, ni siquiera los ganaba. No sé si no tenía muchas ganas o qué le pasó.
No,
o
sea, por el formato.
El contexto yo creo que también tampoco le ayudó.
Claro, no. Es como Traoré, lo mismo.
Llegabas el último cuarto de hora ya, que ya claro, quieras o no, el último cuarto de hora ya estaba el Madrid volcado porque ellos no querían penaltis.
Es que la Real al final ya no pasaba en medio campo.
La Real al final buscaba los penaltis, claro, y a punto estuvo ya, claro, de encontrarlos, porque quieras o no, pues es que te da para donde, para lo que te da.
Ellos Oye, ¿no sorprendió el cambio de Oyarzabal teniendo en cuenta que estábamos a muy poquito de los penaltis? Tenía que estar muy hecho polvo.
El espacio.
Sí, yo. Mira, justo preguntarles en el WhatsApp.
Sí, escuchaba un compañero vuestro que comentó como que él había pedido el cambio.
Sí, eso, tío, eso quiero decir. Si ha pedido el cambio, me callo. Pero es que si no, no lo entiendo, porque joder, es un fijo para los penaltis y quedaba un cuarto de hora.
Hubo un momento donde, y esto lo van a ver los de YouTube por las cámaras, hubo un momento en el justo en el 102-103 que mira al banquillo, estaban Ori Oskarsson y Mariezcurrena calentando, mira al banquillo y con la palma en la mano hace el gesto de pausa, hace como el gesto de escribir, y vuelve a hacer el gesto de pausa. Entonces, no sé si les estaba diciendo que esperasen al descanso para hacer el cambio, o por el gesto de escribir, incluso yo llegué a interpretar desde la lejanía que...
Penalti, ¿no?
Penaltis. Ahí está, John.
Apuntaba a los penaltis, claro. Que, de hecho, el equipo que teníamos al final de la prórroga, de cara a los penaltis, cuidado, ¿eh?
Pues era terrible. Con la Sagasti...
Pero...
Sí, pero mire, Mallorca.
Metió gol.
Una pequeña porra. Yo estaba aquí haciendo una pequeña porra de los 5 tirados que podían ser. Sí, tiene razón, ¿eh? Al final, tire quien tire, puede ser lo que sea. Sí. Pero bueno, no había así un, digamos, un, ¿sabes? Un repertorio muy, muy fiable.
No, pero bueno, contra el Mallorca, lanzadores fueron Oyarzabal, Turrientes o la Sagasti. Creo que uno es... No, Bryce no vuelve a tirar...
Claro, ya fallamos en el partido, entonces...
Bueno, decir que, sí, pero tiraron 5 en la Real y 4 eran suplentes. Y el único que falló fue Oyarzabal en la tanda de penaltis contra el Mallorca. Entonces la fiabilidad sí es una lotería. Hay mejores y peores.
Es más, a modo de anécdota, ese partido metió la Sagasti, y la Sagasti hace unos años fue conmigo a un torneo de fútbol, y la última jugada del partido, y era una final de un torneo que fuimos a jugar con el Lengo, le hacen un penalti estrepitosamente claro, y Carlos, yo le dije, chico... Te lo han hecho a ti, tíralo tú. Porque encima la Sagasti ya, pues, pequeño era buen jugador. Lo tiró y no. Y le pasó como a John Cortina con el Eibar hace unos años, se le quedó el balón en el barro.
No fastidies.
Entonces, bueno, luego nos montamos un día, se lo recordé y le dije, pero y me dijo, el del Mallorca lo ha tirado bien. Y le digo, no, el del Mallorca chapó. Y le dije, a ver, lo ha tirado así también el otro, carrito. Pero bueno, así a modo de chascarrillo, sí. Yo cuando le vi a tirar el día del Mallorca el penalti, dije yo, ay madre, que no le pase lo de la otra vez.
Preguntan en el chat de YouTube, ¿creéis que Pablo Marín puede ser parecido a David Silva salvando las distancias? Es que Ricasco, Pablo Barea.
Para nada, o sea, yo creo que son perfiles totalmente contrarios. O sea, a ver, salvando muchísimo las distancias, Pablo Marín aporta algunas cosas que David Silva no. Por ejemplo, corazón, esfuerzo, pulmón, incisivo, yo creo que también desde la banda. Y David Silva, calidad técnica, es que le sobraba. Para mí son jugadores muy, muy diferentes.
Además que Pablo Marín juega mucho más atrasado posicionalmente que David. David era media punta de toda la vida. No lo imaginaríamos jamás de volante izquierdo. Y Pablo está jugando detrás del media punta.
Sí, es que incluso con el partido que hizo en Madrid, no lo descartaría. O sea, ahora entiendo cómo Imanol creo que lo puso un partido en banda. Porque me parece que... puede ser, en Twitter me lo compararon con Portu, y me puede, Portu era muchísimo más veloz, pero me parece que es un perfil parecido, igual
Tiene más de Silva que de Portu, ¿eh?
Pues para mí no. Pues para mí...
Bueno, la altura van los dos igual.
Sí, pero para mí es menos técnico que...
Hombre, eso
es más parecido técnicamente a Portu que a Silva. Es que así lo hay muy poco.
No, lo de Portu no lo veo. No lo veo. Portu era pura potencia. Pablo Marín no es pura potencia.
Y a mí me recuerda mucho el perfil de nuestros vecinos a Unai Gómez.
Eso ya es otra cosa.
Es un jugador que nunca va a ser igual tu titular en discutir en el equipo, pero para esos minutos de para partidos iguales, los que entre semana tienes un partido, tienes que meter a un perfil de peleas por el centro del campo, porque al final, pues... yo la muchas veces he jugado a Unai Gómez este y al principio no mira, entre que la primera vez que lo identifiqué fue en un derbi, que se pegó con todo el mundo, que dije yo, este chico empieza fuerte en el Atleti. Pero luego le ves partidos, pues que al final ves de zapping o cuando estás en casa y tal, y es un jugador que igual técnicamente no es una barbaridad, pero es un jugador que te aporta presión, que te aporta garra, y para partidos como estos, que los que la Real últimamente pues le ha faltado un poco de garra en la presión, pues yo creo que Imanol le ha puesto por el tema de que de tener un jugador que te apete. Al final el día, no sé qué día fue, creo que fue Osasuna, que robó un balón y le deja... No
sí,
sé quién,
fuerza para el gol, efectivamente, de Bryce.
De Bryce. Es un jugador eso, que es un poco que hace muy bien la presión, y luego con el balón técnicamente no es malo. Sí que es cierto que, claro, el hype que hubo en su momento fue que como...
El partido del Betis,
cuando,
¿no?
No, cuando Silva se lesiona para un tiempo, el primer día que le dimos a titular a Pablo Marín fue un Real Sociedad Real Madrid hace ya dos temporadas, que le subió guay, parecía como que... Y encima falló una ocasión en Anoeta muy clara delante de la portería, casi estuvo a punto de meter, y luego con el tiempo fue desapareciendo hasta que el año pasado fue testimonial, creo que el año
cero
pasado...
minutos.
Bueno, pues mira...
Yo me acuerdo que contra el Celta aquí en Anoeta falló un pase de estos sí. importantísimos al final y marcó el Celta, y estuvo un montón de tiempo sin entrar en el equipo, ¿no?
El primer partido titular de Pablo Marín es contra el Betis en Anoeta, 0-2. Sí.
Pero luego...
Fíjate. Sí. Y Valladolid, que jugó y se hizo un partidazo, pierde la Real 0-1. Sí. Contra el United, que juega, la Real pierde 0-1.
Ese fue su debut, el del Valladolid.
Yo estuve presente en Zorrilla cuando debutó Pablo Marín.
Yo también.
Que hizo un show.
Tengo un chascarrillo con uno de la cuadrilla, que siempre decimos que lo vimos debutar. Y aquel día dijimos, este tiene futuro. Y el otro día lo comentamos otra vez porque estuvimos allí presentes.
Pero es un tío que tiene mucha fe. O sea, podemos hablar de si Pablo Marín... funciona o no en este engranaje. Para mí, a mí me genera muchas dudas, y lo hemos dicho muchas veces, Juanjo, aquí, tú y yo, sobre todo ese centro del campo, Olaza, Pablo Marín, pierdes mucho físico respecto a los rivales, muchísimo físico.
Y creo que mucha calidad técnica.
Y técnicamente también, tampoco es
o sea,
que...
lo comparas con una dupla Bryce Turrientes y salen muy mal parados.
Nada que ver, pero me ganó el otro día contra el Madrid, sobre todo
son
por,
gente
la, por
esforzada,
el ímpetu.
Son gente esforzada, son gente aguerrida. Igual los dos juntos yo no los suelo ver nunca. O sea, no me gusta verlos a los dos juntos, pero quizás uno en un momento y otro en otro momento igual sí. Por eso estoy de acuerdo con lo de que decía Unai, de que titular indiscutible nunca lo vas a ver. Porque es un perfil de futbolista de complemento a lo que es otros que ponen la calidad, ¿no? A mí, desde luego, comparar a cualquiera con David Silva... En la comparativa, ese el cualquiera que pongas va a ser siempre muy mal parado, porque sí. David Silva ha sido un jugador superlativo, con una visión de juego espectacular, con una calidad técnica maravillosa, con un tío que piensa siempre decimos el segundo antes que el resto, y esto en el fútbol y en el ritmo y en los pases rápidos y demás se valora mucho. Y David Silva, bueno, pues por algo ha sido lo que es y tiene la estatua ahí en el City y ha sido un jugador que afortunadamente lo hemos podido disfrutar aquí, ya en el ocaso de su carrera.
Os quiero preguntar, quedan 16 minutos de tertulia, de este viernes 4 de abril, previo al partido de Las Palmas, empieza la Asken Champa ya. Los 9 partidos que van a decidir la Liga de la Real Sociedad. Nos decía Daniel en el chat de YouTube, Pablo Marín es nuestro Gaby. En el WhatsApp de Onda Vasca, al 638052141, nos dicen, pensando en la tal, ¿habéis quitado a Mikel? Creo que la respuesta la hemos dado antes, que es que no. Si nos hubiésemos clasificado para la final, ¿entraríamos en Europa? No, la respuesta es no, solo entra el ganador. Entonces, en estos 9 partidos de Liga, la pregunta es la siguiente... ¿Quién queréis ver de la cantera? De estos jugadores, Dani Díaz, María Ezcurrena, Pablo Marín, puede que Mikel Gotti, John Martín. ¿Qué futbolistas creéis que deben ser partícipes de este final de temporada? Ya también pensando de cara a lo que puede venir la temporada que viene. Yo tengo uno claro, con la lesión de Nayef Agher, John Martín, y aquí me va a acompañar Juanjo. John Martín tiene que ser clave.
No, ya sabes cuál es mi pensamiento, pero no ahora y al final, sino creo que esta temporada tiene que haber jugado bastante más, pero es mi opinión únicamente. El entrenador es el que sabe cómo está cada uno y el que decide al final, pero yo he echado mucho de menos en según qué partidos a John Martín, teniendo en cuenta además, que eso estamos todos de acuerdo, creo que lo ha dicho John antes, que el Nayef Agher de los últimos meses no es el que empezó la competición y que tampoco estamos en un buen año de Zubeldía.
Tres jugadores. Vamos a hacer nuestro top 3. Para mí los tres son John Martín, María Currena y Dani Díaz. Jonu Restarazu.
Pues estoy de acuerdo en los dos primeros. La reflexión que hace Juanjo, totalmente de acuerdo. Yo creo que John Martín, y teniendo en cuenta además la posición que es, porque mira, un jugador en otra posición del campo puede ser más intermitente en cuanto a apariciones, y bueno, si destacas, perfecto. Si haces un partido un poquito discreto del montón, pues tampoco llamas la atención, si eres un extremo, si eres un interior, en fin. Pero un central, como él ha tenido participaciones en las que, bueno, sí que es verdad que alguna vez se le ha notado al principio, en el campo del Betis cuando debutó, algún otro partido que ha podido tener algún nervio o lo que sea, pues evidentemente en esa posición, como la del portero, se nota mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que precisamente si quieres a un jugador ir haciéndolo poco a poco, si cabe, en ese tipo de demarcación, le tienes que ir metiendo cada vez más. Incluso comparando con otras posiciones del campo, creo que tiene que tener más prioridad el intentar pensar que a un jugador de estos de central le tienes que dar más momentos porque bueno, al final tiene que entrar ya un poco rodado, ¿no? Y tener más minutos. Entonces pienso que John Martín puede ser. He hablado yo antes de Lustondo, que también ha ocupado minutos, pienso yo, en ausencias a veces, sí, o de Zubeldia por sanción o de Ager por lesión, que bueno, nos ha callado, por lo menos a mí un poquito, porque yo le veía a Lustondo ya un poco fuera del nivel top, y ha cumplido, pero quizá de antemano que la opción debería haber sido John Martín, ¿no? Que para eso está y para eso se le ha dado, pues oye, has debutado y aquí los debut. Yo me acuerdo que antiguamente a cualquier chaval igual aparecía, era una cosa de un día y se acababa. Aquí ya creo que los debuts están merecidos. Entonces, pues sí que creo que tenía que haber tenido más minutos y bueno, puede ser el momento de seguir dándoselos. Y a Mariz Currena le veo cosas, la verdad. Ya no solo el ímpetu, ¿eh? El otro día también las contras que sacó, en fin, comparado desde luego con como ha dicho Juanjo, con la poca mala leche que despliega Oscarsson, pues bueno, pues yo creo que Mariz Currena puede ser un jugador importante que dé energía y que dé refresco. Y en el tercero, pues no sabría muy bien qué decirte, la verdad. Porque bueno, lo que comentas de Dani y luego también Goti, pues al final también hay que ganar los partidos. Y no les quiero desmerecer, pero tampoco vamos aquí ahora a pensar en el año que viene cuando estamos jugándonos, pues eso, ¿no? El pan, como se suele decir. Así que,
pero
bueno,
es que este equipo necesita algo más, ¿eh, John? Que el Bernabéu no tape el bosque. Que estamos hablando de una Real con un problema de juego y de generar goles tremendo.
Sí, pero bueno, confío que, a ver, los jugadores, ahora que va a haber un partido por semana, al final estamos hablando de que el grueso de la plantilla de la Real son jugadores internacionales y creo que tienen que seguir dando el nivel. Entonces, bueno, no creo que ahora tengamos que, digamos, ir un poco a la desesperada a que nos saquen las castañas del fuego, pues eso, o Dani o Goti, en la parte de arriba para terminar la temporada, digamos, con dignidad o por lo menos sacar los puntos. Yo creo que todavía los que tienen que tirar del carro, no creo que se tengan que... tienen que seguir tirando de él. Eso me quiero decir.
Unai, tu top 3.
Voy a ser un poco radical. Ninguno.
Ninguno de los tres.
¿Qué hacer? A ver, creo que si alguien tiene que jugar es un poco... O sea, yo siempre le he dicho que el tema de la cantera, y porque encima a Imanol últimamente se le ha pegado unas leches con esto de que Imanol no se ha jugado desde la cantera y demás. Yo creo que el tema de la cantera, hay dos formas de llegar al primer equipo. Una es derribando la puerta, y hemos tenido muchos canteranos. Creo que los canteranos que se han asentado en la plantilla de la Real, el primer equipo, y juegan titulares con asiduidad, son gente, no que la has metido pues bien porque ya cumplía la edad o porque en el Sanse han tenido una buena activación, sino porque cuando las has subido arriba han sentado a alguien que estaba titular en la plantilla de la Real. Y ahora mismo, de estos tres, pues Mariz Currena ha salido el día de Vallecas, metió gol y, ojo, yo creo que hay que tener el banquillo para ese tipo de situaciones en las que si por lo que sea el partido está como está, pues tiene gol y te puede servir. Pero no veo a ninguno, por ejemplo, no atrás, yo no veo a John Martín sentando a ninguno de los defensas centrales, no veo a Mariz Currena sentando a ningún centrocampista de los actuales, y tenemos creo que algunos centrocampistas, al margen de que luego puedan rendir mejor o peor. Y no veo sentando a Dani Díaz, pues a Taque Cubo, a Barrene o a Sergio Gómez. Entonces, yo siempre he sido muy partidario de que si tienes que estar en la plantilla y tienes que jugar, tienes que sentar a alguien con tu rendimiento. Pues igual necesitamos varios partidos para verlo, pero ahora mismo, con lo hecho, no sentaría ningún, o sea, no veo a ninguno de los tres sentando a nadie titular de la Real, titular o gente con muchos minutos. ¿Por qué? Yo lo dije en su momento. Esto antaño lo veíamos muchas veces, que era el tema de un canterano sube del Sanse al primer equipo. Claro, con plantillas de 20, 21. Es que ahora la Real tiene una plantilla de 28 personas. Alguien de estos tres, y 28 personas, y hemos metido ahí de por medio, hemos metido a John Martín, pero bueno, o 27. Es que ahora es más complicado. Es más complicado y aparte pues tiene que ser un rendimiento muy notable. Pues fíjate, hemos mandado de Erasmus, como quien dice, o de Seneca a Gorocha porque no entraba en la plantilla de la Real, y ahora mismo estábamos hablando, el otro día leía que el Benfica puede estar interesado en Gorocha.
El Oporto. Igual, el Oporto.
Ah, el Oporto, el Oporto. Pues el Oporto, sí, 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 cierto es. Entonces, claro, igual a estos jugadores que no tienen continuidad en la primera plantilla, habría que mandarlos un año de Seneca, pues como hemos hecho con Carricaburo, sí, sí, iba a decir Orgasmus, pero no.
Me gusta el Seneca.
Seneca, para mandarles y que demuestren en segunda división, que es la categoría previa a la nuestra, para demostrar, pues como han demostrado este año Gorrocha, como está demostrando Carricaburo, de que está demostrando a base, Carricaburo, lees los comentarios en septiembre, que encima Pablo puso un comentario, en Cantabria no están muy contentos, y yo le dije, vamos a hacer cabe esto, vamos a esperar, a más adelante.
Y hubo un mes que estaba cada semana mandando un número recordándomelo. Porque le dije,
es que el fútbol es hoy en septiembre te odio, y en enero a Geraldo Becker un día se le hizo de noche y luego era el héroe cada noche. Aquí tengo, no, lo que me refiero es que el fútbol es un estado emocional que va cambiando. Entonces creo que por muy mariscuela en la que meta un gol, igual el siguiente partido, como no salga y no dé una, pues ya la gente, porque es que yo leí que metió mariscuela en Vallecas y terminó ya, y el siguiente partido ya había gente que lo estaba pidiendo en el primer equipo la semana que viene.
Yo lo he leído.
De renovación, oye, por favor.
Yo he leído que le inspira lo mismo que Antoine Griezmann, Marqués Maestro. Entonces,
por eso mismo digo que vamos a ser un poco comedidos, vamos a darles un tiempo de formación, de proceso, que igual yo Martín tiene que haber jugado más, totalmente de acuerdo, pero se decidió que no, y a falta de 9 partidos, pues no lo veo.
Pablo.
A ver, comparto mucho con Unai, pero voy a mojarme con el top 3, ya que lo has preguntado, y coincido en John Martín, Mariezcurrena, y al final, como el centro del campo está tan poblado, tenemos a Turrientes, a Pablo Marín, no voy a decantar por Mikel Gotti, y por el que debutó el otro día, Dani Díaz, porque creo que lo que más necesitamos es marcar goles, un poquito de genialidad en la parcela ofensiva, y yo me quedo con esos tres.
Sobre todo el tema del extremo, ¿no? Porque Geraldo Becker, vamos a ver si termina recuperándose. Si estamos viendo en los últimos tiempos de Geraldo Becker en la Real, no sé si este año puede ser salida. Yo creo que va a estar en la rampa de salida, la verdad, Geraldo Becker, porque no ha terminado de ser ese futbolista. Si bien costó poco, y para lo poco que costó, pues bueno, vale, bien, pero que no es un jugador determinante, y la Real va a tener que ver algo en el extremo, y Dani Díaz puede ser ahí una buena opción. Así que Dani Díaz, Mariezcurrena
y John Martín,
¿no? O sea, el mismo top.
¿Que el tuyo?
Sí.
Pues sí.
Y a Juanjo le voy a pedir un top 2, porque a uno ya lo sé, que es John Martín.
Es igual, yo y Martín, pero es que yo y Martín le veo titular en este equipo. Yo creo que habría que apostar ya por él decididamente, porque es un futbolista que a mí me encanta. Creo que si se le da confianza va a jugar muy bien. Y porque los dos centrales actuales, habitualmente titulares, a mí últimamente creo que están, no sé si fallando demasiado, pero bueno, no están finos, por decirlo
de alguna manera. Cero porterías a cero en los últimos partidos, ¿eh? Ninguna portería a cero de la Real Sociedad. Fijaros que hablábamos a principio de temporada, la cantidad de porterías a cero.
Vamos, pero es que la defensa de la Real no está fina últimamente.
Es que quiero ver los datos ahora mismo.
Por no hablar también de las tarjetas rojas y de este tipo de cosas, y de la gente que sale en la foto, que el otro día
estaba siguiendo la foto. El otro día en el partido de la Real estaba siguiendo yo, quedaba de acabar nada. Estábamos ya todos, creo que la noche en el descuento, creo que estábamos todos algunos a punto de pedir un café. Uno me decía, Juan, añadido no sé cuántos minutos. Y yo, deja, disfruta, para un día quedamos 2-0.
Sí. Luego pidiendo la hora contra el
Colista. Y de repente, y yo estaba ya poniendo otro clean sheet, que suele llamar cuando las estadísticas de Remiro, que hace tiempo que no, y me puse a borrarlo, porque es que
justo por eso, que siempre al final,
la madre que me,
para los tweets hay que es que siempre al final, porque si no te pintan la cara.
Claro, sí que ha sido que, claro, no veía ese Valladolid tan inoperante, que de repente fue una jugada que, por cierto, los últimos 5 minutos de me acordé de Francis, porque los minutos de Javi López al final del partido ese día de Valladolid fueron como para mandarlo de Seneca, porque la verdad, te pones a verlos detenidamente.
A mí el partido en general, ¿eh?
Sí, entre el partido, bueno, con balón se estuvo apañado, pero los últimos minutos, los últimos cinco minutos fueron el centro que no cierra bien, más la jugada de falta que sí. Cuelgan porque él se traspapela y hay falta de Aritz y demás. Y dices, madre mía, ¿dónde nos hemos metido en estos minutos que no había nada para hacer? O sea, que era que partidos que hay que lanzarlas el balón fuera, sí. Hasta el muerto,
hay que parar,
te pidan oxígeno. Pero eso, o sea, ¿fue qué despropósito?
Bueno, pues yo Martín titular, esa es mi apuesta para este final, también me mojo. Supongo que se puede decir Turrientes también, porque es que hace tiempo que no le veo a Turrientes.
Sí, se puede decir Beñat.
A mí me gustaría ver más jugar también a Beñat Turrientes, que me ha parecido que un jugador...
Eso es trampa, Juanjo.
Sí.
Tiene que fichar el primer equipo.
Ah, o sea, hablamos de los de abajo solo. Claro, sí. Sí, vale, pues entonces...
Yo hubiese permitido a Beñat, pero bueno, vale. Sí, bueno,
no, pues se lo permitimos.
No me permite Pablo, que es el que manda aquí, así que nada. Lo entonces, bueno, luego Mariscurrena, estoy con Unai en eso. Yo creo que es un chaval para finales, para revolucionar un poco el partido cuando está atascado. Es un chico que tiene gol, lo ha demostrado. Y bueno, me puede parecer para eso, evidentemente no para titular. Y luego me apetece mucho que triunfe Mikel Gotti, pero por muchos motivos. Me apetece que triunfe
por muchos motivos.
Nos van a cerrar la emisión esta, ¿eh?
No, porque es que por muchos motivos, porque creo que es un tío que, bueno, pues vino aquí con las esperanzas de relanzar su carrera. Aquí lo cogieron muy bien, creo que es un buen futbolista y no lo he visto demasiado, pero lo que le he visto, digo, ostras, aquí futbolista, ¿eh?
Sí, pero la jugada todavía del Sanse, por cierto, claro, es para matarlo.
También se meten errores, pero es que falla...
Mete el golazo padre, pero...
Pero yo le he visto fallar a Kevin De Bruyne, que me encantaba, por cierto,
sí.
Es al City de fin de temporada. Y me encantaba. Y le he visto fallar cosas y digo, joder, Kevin De Bruyne, tío.
El último record, el otro día, uno de los goles que mete...
el error se lo permito, el error cuando no son muchas veces se lo permito a todo el mundo.
Sí, sí.
Ahora, claro, si ya te me acomodas en el error, estamos hablando de otra cosa. ¿Ha quedado claro?
Sí, ha quedado claro. Yo firmo esos tops. Quería recuperar por aquí el dato desde el... Bueno, iba a decir desde el 13 de enero, no, pero voy a recuperar desde 2025. No sé cuántos partidos hemos jugado. Yo creo que hemos superado la veintena de partidos en este 2025, empezando por el de Ponferradina. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22 partidos en este 2025. Venga, porra rápida. Porterías a cero, John. Lo ha pillado en Bragas, ayer. Sí, sí. Unai.
Tres.
Pablo.
Cuatro.
Tres, cuatro.
John, ¿nos recuperas?
Sí, eso. Os había perdido un poquito la cobertura. ¿Me entiendes?
Porra rápida. Porterías a cero. ¿Cuántas hemos dejado en este 2025?
¿Cuántas hemos dejado? Seis.
Seis. Pues no ha acertado ni Dios. Cinco porterías a cero ha dejado la Real Sociedad.
Mira, es más cercano a John al final, tontamente nos ríamos, pero...
Creo que son todas en casa, porque es el 3-0 al Leganés, el 2-0 al PAOK, el 2-0 a Osasuna, el 1-0 frente al Villarreal, y no, una fuera, la de la Ponferradina. Es decir, cuatro porterías a cero.
Detallazo, la portería a cero en Ponferrada, detallazo.
Sí. Detallazo. El resto, el Rayo nos metió aunque ganamos, Valencia nos metió y perdimos, Lazio nos metió y perdimos, Getafe nos metió y perdimos, Osasuna nos metió y perdimos, Español nos metió y le ganamos, Midyalian dos veces nos metió y le ganamos, Betis nos metió y perdimos, Madrid nos metió y perdimos, Barça nos metió y perdimos, United nos metió, empatamos y perdimos, Sevilla nos metió y perdimos, Rayo nos metió y empatamos, Valladolid nos metió, empatamos, Madrid, empatamos.
Por eso hay que tocar
un drama.
Por eso hay que tocar una tecla ahí.
Vamos a mirar el lado positivo. ¿Cuántas victorias en 2025? Y yo lo de Madrid lo considero victoria. Otra cosa es que luego te han remontado la eliminatoria. ¿Pero cuántos partidos hemos ganado este fin en 2025?
Pocos también, ¿eh?
¿Consideras victoria?
¿Consideras victoria del Madrid?
No, 3-4 en el tiempo oficial. Ah, 3-4.
Vale. Bueno, pues aquí está la prórroga.
Copa 4.
¡Qué pillé!
Eso es. Hombre. Son los 4 de Copa. A ver, con Pablo vamos a contar. Son los 4 de Copa.
PAOK.
Más el del PAOK 5, Midyalian 6, Midyalian 7, Español 8 y Leganés 9. 9 partidos.
Valladolid 10.
Y Valladolid 10. 10 de 22.
Y el Madrid 11.
Y yo Real Madrid.
Claro, los 4
de Madrid. Contando el del Madrid.
¿Contando el del Madrid?
Sí, lo hemos contado.
Contando el del Madrid son 10 de 22.
Bueno. Hemos maquillado las últimas semanas un poco.
Me llama Ancelotti y me dice que no está de acuerdo. Kyle Eden, ¿verdad? Es igual.
Yo en un restaurazo, es que hay casco, Benetan.
Venga, Suey, un abrazo.
Unai Sánchez, Esquerri Casco.
Y es que Suey.
Pablo Barea, un abrazo grande.
Como siempre.
Y lo mismo a Juanjo, que le veo
hasta el lunes.
Próximo lunes. Eso el domingo es. Tenemos retransmisión en directo del partido de la Real Sociedad aquí en Onda Vasca desde la 1:30. Y pues hasta ahí entonces, descansar,
claro.
Madurar, como Andoni, el hijo de John, a quitar un poco la rabieta y a seguir, que quedan 9 partidos de liga. Esquerri Casco a los de YouTube, Esquerri Casco a los que nos siguen por la radio. ¡Abor!
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas.